Sonolibro presenta El legado del cobre, de Alejandro Can. Sara acercó la cara al suelo para poder ver mejor un pequeño punto metálico que asomaba entre el polvo. Empezó a limpiar con su brocha y a los dos minutos ya le caían gotas de sudor de la frente a la arena seca. Se la enjugó con el dorso de su mano, dejando en ella un rastro ceniciento. Se arrodilló junto al cuadrante en el que asomaba el objeto metálico porque ya le molestaba la cintura de tanto estar agachada.
¿Eso qué es, Sara?
Preguntó Álvaro, acercándose con una botella pequeña de agua que acababa de sacar de la nevera portátil.
No lo sé, pero parece algún objeto de metal.
Y el color que tiene me hace pensar que pudiera ser bronce. Álvaro, interesado, se agachó junto a Sara, ofreciéndole la botella para que bebiera mientras él echaba una ojeada. Sacó la rasqueta de la funda que llevaba amarrada al cinturón y con movimientos precisos y rápidos empezó a quitar la arena compactada alrededor del borde metálico que asomaba. Trabajando ya por los dos lados, Sara con su espátula y Álvaro con su herramienta, animados por lo que iban viendo, en pocos minutos dejaron al descubierto el objeto que había descansado en aquel lecho bajo el sol de Huelva, probablemente durante siglos.
Parece una tablilla de alguna clase, dijo Sara.
Y es de cobre, dijo Álvaro. No hay más que ver el óxido de cobre que ha formado la humedad del oxígeno al reaccionar con la arena del suelo.
Sí, la pátina verdosa es típica,
dijo Sara mientras pasaba la mano por la superficie de la tablilla.
Si te fijas, al tocar la superficie parece notarse como si hubiera algún tipo de inscripción.
Sara, dijo Álvaro con una sonrisa, sintiendo que su descubrimiento les iba a alegrar el día.
Creo que hemos dado con algo muy especial. No es nada habitual encontrar objetos de cobre en esta zona.
Sara se acercó a la tienda y trajo una caja de madera con un forro acolchado. Metió en ella la tablilla, que era de unos 25 por 15 centímetros aproximadamente, y dijo:
vamos a la carpa y empecemos a limpiarla.
Fue casi 3 horas después cuando sacaron la tablilla de la solución química. Tenía el precioso color rojizo anaranjado del cobre puro, con algo de brillo. Pero lo mejor es que la limpieza había revelado las inscripciones en la tablilla y, aunque estaban muy desgastadas, eran en parte legibles. Sara preguntó a Álvaro, que como ella estaba absorto mirándolas.
¿Entiendes algo?
No lo sé. El caso es que me suena mucho. Podría ser Tartesio. Puede que sea un código o una escritura local perdida.
Sea lo que sea, es fascinante, dijo Sara.
Álvaro observó ese brillo en los ojos de Sara, que también conocía por haberlo tenido él también en alguna otra ocasión al descubrir algo nuevo en una excavación.
¿Sigues todavía delante de la tablilla o te has levantado temprano? Preguntó Álvaro tras abrir por la mañana la cremallera de la tienda en la que dormía Sara.
Estaba sentada frente a la tablilla, que ocupaba casi la mitad de la pequeña mesa, junto con un cuaderno en el que se veían toda clase de anotaciones.
He intentado relacionar las inscripciones con todo lo que conozco. Puede ser escritura del sudoeste o sud lusitana. Pero, en definitiva, es alguna variante del Tartesio. Puede que tengas tú razón y sea algún tipo de código cifrado.
Álvaro se la quedó mirando durante un momento y sonrió, diciendo: estoy seguro de que estás pensando lo mismo que yo. Ir a ver a don Cornelio, el catedrático emérito que ha dedicado toda su vida al estudio de la historia de esta zona de Huelva.
Si hay alguien que pueda ayudarnos, es él. Su pasión por la historia le ha permitido hacer descubrimientos que han puesto su nombre en los manuales de arqueología, y es el mayor experto mundial en la escritura de Tartesos.
Sí, pero su forma apasionada de interpretar lo que ha ido descubriendo le ha causado muchos problemas,
dijo Álvaro, que era bastante cuadriculado. Vale, pero sigue siendo el mejor, dijo un poco enfadada Sara.
Eso era lo único que no le gustaba de Álvaro. ¿Dónde estaba el espíritu de aventura en su estricta visión de la deontología arqueológica? ¿Por qué no le gustaba soñar? Tras un café aguado, como único desayuno, menos de 10 minutos después, salieron en dirección a Sevilla. Álvaro conducía y Sara tenía en su regazo la caja con la tablilla, sobre la que tamborileaba con los dedos hasta que se dio cuenta de que podía molestar a Álvaro. La figura inconfundible de don Cornelio les esperaba de pie a la entrada del Departamento de Historia Antigua.
Sara no pudo evitar sonreír al ver que no había cambiado físicamente y seguía teniendo ese aspecto quijotesco, enorme bigote incluido, del que tanto se reían los estudiantes. Le sonrió con los brazos abiertos, dejando ver que le faltaba un diente, mientras decía:
«Bienvenidos, chicos. Esta vieja momia prerromana echa de menos visitas como la vuestra».
En verano no había casi nadie en la facultad, por lo que tenían el departamento de historia antigua a su disposición. Sara colocó la tablilla encima de la mesa que utilizaba don Cornelio, que se ajustó las gafas y aún así se acercó a menos de 10 centímetros de la tablilla, mientras con devoción pasaba los dedos por las inscripciones hasta que después de pasado casi un minuto dijo emocionado:
«Pero chicos, esto es más que interesante. Es algo no visto nunca, ni referido siquiera».
«¿Tiene idea de qué puede ser? ¿Es algún tipo de código?», preguntó Sara.
«No, no es un código, ni un lenguaje olvidado. Parece más bien una especie de instrucción o guía para hacer algo».
«¿Qué quiere decir con una especie de instrucción o guía? ¿Guía para qué?»,
preguntó Álvaro haciendo un mohín de extrañeza. Don Cornelio echó la cabeza hacia atrás y se balanceó ligeramente en su sillón mientras parecía decidir lo que iba a decir.
«Yo he visto algo similar a estas inscripciones, que está claro que son una variante del Tartesio. Pero no grabadas en una tablilla de cobre, sino en manuscritos muy antiguos, casi ilegibles, en los que se hablaba de una aleación especial, una mezcla de metales que en la antigüedad se creía tenían propiedades muy especiales».
«Pero ¿qué clase de propiedades podían ser tan especiales?»,
preguntó Sara.
«Pensad en que el acceso al cobre y la habilidad para trabajarlo en las sociedades del tercer milenio antes de Cristo cambió la balanza del poder y comenzó a crear divisiones sociales y jerarquías. Quienes dominaban los secretos de la metalurgia poseían herramientas y armas que suponían una ventaja significativa sobre el resto, llevando a la formación de clases sociales y estructuras de poder más definidas. En el poblado de los Millares, hace más de 5.000 años, ya se trabajaba el cobre de forma elemental. Imaginemos por un momento que vivimos en la España prerromana de hace casi 3.000 años, en esta zona de Huelva, donde estaban aposentados los tartesios. Podéis haceros una idea del salto evolutivo que para una sociedad como esa supondría descubrir la aleación de cobre y estaño, dando lugar al bronce. El dominio del proceso de creación del bronce permitiría a la cultura que la hubiera descubierto tener herramientas mucho mejores y un armamento con el que poder dominar a sus enemigos que no podrían competir con ellos. Los soldados armados con espadas de bronce que lucharan con soldados con armas de cobre, mucho más blando, tendrían todas las ventajas. Y si en esta tablilla que habéis encontrado se describe precisamente el proceso para realizar la aleación de cobre, estaño y otros metales y producir bronce, en su momento sería la piedra filosofal del poder».
Sara y don Cornelio estuvieron casi todo el día trabajando para intentar descifrar las inscripciones de la tablilla. En ocasiones encontraban símbolos que podían relacionar, incluso frases completas, pero seguían escapándoseles algunos significados. Mientras tanto, Álvaro hizo la prueba del carbono 14 y pudo determinar que la tablilla tenía una antigüedad de entre 3.100 y 3.200 años.
«Yo creo», dijo Sara, «que el mensaje de la tablilla va más allá de una guía que explica el proceso de fabricación del bronce».
«Creo que tienes razón, Sara»,
respondió don Cornelio.
«Es posible que esta tablilla no solo guarde secretos sobre el pasado, sino que también pretenda ser un mensaje para el futuro».
«¿Cómo un mensaje para el futuro?»,
preguntó Álvaro haciendo otra vez un gesto de incredulidad con la boca y las manos.
«Pensad en ello»,
continuó Cornelio.
«El cobre, aunque no sea el metal más duro del mundo, porque conocemos muchos otros que lo son más, es un material muy duradero y no se degrada fácilmente. La prueba está en esta tablilla que ha sobrevivido que sepamos más de 3.000 años y creo que pretendía transmitir, en el fondo, una especie de advertencia para quien la encontrara, independientemente del momento histórico en el que lo hiciera».
«¿Pero cómo iban a saber los que grabaron las inscripciones cuándo y por quién se iban a leer en el futuro, y que el mensaje podría ser importante en ese momento?»,
preguntó Sara. Don Cornelio sonrió debajo del bigote mientras se lo atusaba antes de contestar a Sara.
«No lo sabían, eso es imposible. Lo que querían era dejar un legado. Sabían que lo que habían conseguido aprender sobre la transformación del cobre y su importancia para la sociedad tenía que transmitirse a generaciones futuras. Es lógico que no pudieran prever cuáles iban a ser las circunstancias exactas de la sociedad en la que la persona que encontrara la tablilla estuviera. Pero tenían claro que el conocimiento de un proceso evolutivo de la tecnología, como el que habían hecho, era un hecho importante para una sociedad y tenía que preservarse.
Álvaro y Sara se miraron, dándose a entender mutuamente que habían comprendido la magnitud real de la tablilla, que superficialmente tenía otra distinta y más elemental.
Lo que quiere usted decir es que esta tablilla sería como una especie de advertencia en cuanto a cómo vayamos a usar los recursos naturales y el conocimiento del pasado.
En definitiva, lo que pretendía comunicar a quien la encontrara sería el sentido de la responsabilidad que implica el conocimiento.
Sí, contestó Cornelio. Lo que tenemos aquí es una llamada de reflexión que nos advierte de que los avances tecnológicos representados en la tablilla por el proceso de obtención del bronce, que consiguieron en esa época tan temprana, tienen que ser utilizados con precaución y respeto, porque su impacto en el mundo en el que se apliquen puede ser más profundo de lo que pensemos.
Sara sentía que el corazón se le iba a salir por la boca. Ya no era el descubrimiento en la tablilla, que en sí ya era una verdadera maravilla para cualquier arqueólogo, sino el hecho de que la tablilla estaba siendo parte de una cadena de advertencia y conocimiento que habían empezado probablemente los tartesios hacía más de 3.000 años. Todavía emocionada, dijo, «Nuestra responsabilidad es asegurarnos de que la esencia o el fondo del mensaje de la tablilla no se pierda, por lo que debemos compartirlo no solo con la comunidad científica, sino con todo el mundo».
Sí, pero lo difícil, dijo Álvaro, será convencer al mundo de que esto no es una simple curiosidad histórica, que tiene sin duda un valor arqueológico e histórico inmenso, sino que el cobre está actuando como un símbolo de conexión entre el pasado y el presente. Su durabilidad y su utilidad son un recordatorio de que lo que hacemos en el presente condicionará el futuro durante siglos.
Los tres se quedaron en silencio durante unos segundos, conscientes de que las respuestas que habían empezado buscando en el pasado les habían llevado a encontrar una orientación para el futuro. En nuestro mundo, la tecnología y los recursos naturales se sobreexplotan siempre sin tener en cuenta las consecuencias de esa sobreexplotación. Vivimos demasiado obsesionados con el presente sin pensar en el futuro. La voz de los tartesios grabada en cobre nos decía con claridad que si escuchamos al pasado, podremos forjar un futuro mejor. Uno en el que el cobre no solo conduzca electricidad entre sus muchas aplicaciones, sino que también sea símbolo de sabiduría y responsabilidad. En vez de terminar con un final, este relato termina con un comienzo. Con el comienzo de una nueva era de conciencia que ha sido inspirada por una simple tablilla de cobre.
Han escuchado El legado del cobre, de Alejandro Can. Una producción de sonolibro.com.